Sí, no habría un mundo sin las mujeres. Y en este día particularmente damos gracias a Dios por nuestras madres, aquella mujer por la que hoy estamos aquí. Damos gracias a Dios por la esposa que nos ha dado y es madre de nuestros hijos. Damos gracias a Dios por la madre de nuestra esposa que Dios ha usado para poder tener esa ayuda idónea junto a nosotros. Y damos gracias también a nuestras hijas por esos nietos que nos han dado. Así que es un día de celebración, es un día en que venimos a adorar al Señor aquí, como siempre, pero venimos a dar honor también a las madres. Nos sentimos gozosos por eso. De hecho, hay un presidente que fue el presidente número 28 de los Estados Unidos de 1913 al 21, que se llamaba Woodrow Wilson, que decidió en mayo 9 de 1914 que el Día de la Madre fuera un día nacional. Gloria a Dios por ello, una manera de exaltar a las madres. Y por eso lo continuamos celebrando hasta nuestros días. Gracias a Dios por aquellas mujeres que son madres, por las que no son madres, pero que planean serlo y lo serán en un futuro. Gracias a Dios por aquellas mujeres que se han esforzado, han provisto para nosotros y han tenido ese sacrificio por cada uno de nosotros para traernos a donde estamos en el día de hoy. Y pedimos también la gracia tuya, oh Padre, por aquellas que no han podido tener hijos, que las confortes. Tal vez no es el momento, tal vez el Señor tiene un propósito para con ellas. También oramos por fortaleza, por aquellos que han perdido sus madres, por aquellos que han perdido sus esposas y prácticamente están asumiendo ese papel o rol solos, o esposas que como madres solteras hacen ese esfuerzo, ese sacrificio, pero que con entrega y amor están siempre atentos para con sus hijos. Oramos también por reconciliación entre hijos y madres. Para algunos el Día de la Madre puede ser un día muy doloroso, que de hecho trae a su mente lágrimas, trae a su corazón sentimientos, trae un dolor en aquellos, porque hay un distanciamiento con su madre por tal vez difíciles circunstancias que hayan acontecido, por cualquier otro inconveniente que hubiera pasado durante su vida de infancia. Y hay personas que para ellos este día es doloroso. Tal vez tuviste una madre que no fue muy amorosa contigo o no te amó de la manera que hubieses querido que te amase. Pero en este momento debemos siempre tener ese momento de gracia en lugar de acusaciones. Poder entender que como hijos, nuestra labor es honrar a nuestros padres. Y cualquiera haya sido la circunstancia, a nosotros que conocemos el amor de Dios, lo único que debemos hacer manifiesto y recíproco es ese amor y perdón, cualquiera sea la circunstancia con aquellos padres o madres que no exista esa buena relación. Y cuando hablamos de madre, madre no es un título que se le da a una mujer que está en algún convento religioso. Cuando hablamos de madre, la Real Academia de la Lengua Española dice que es una mujer que ha concebido o dado a luz uno o más hijos. Esa es la definición de madre. Pero hay mujeres que sin dar a luz han adoptado un niño o niños y lo han criado como si ellos lo hubieran tenido. Y hay quienes por alguna circunstancia han quedado a cargo de una criatura pequeña y la han levantado también como si hubiera sido propia. Jesús, que nunca dio a luz un hijo, pero que creó el concepto de la maternidad y de hecho es el creador nuestro. Él nos da una enseñanza acerca del proceso de dar a luz. Y lo manifiesta también desde una forma acerca de las dificultades que la mujer atraviesa cuando está dando a luz. Él lo manifiesta de una manera en que es doloroso, pero que hay un gozo cuando esta madre ha dado a luz. Y él lo dice en Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y la Biblia nos habla acerca del dolor. Nos hace claro ver esta realidad en el momento del alumbramiento. Y vemos también cómo a través de la Biblia este tipo de dolor que la madre sufre al momento del parto se convierte como en un símbolo de sufrimiento para nosotros, y lo vemos a través de la Escritura. Si tú has estado cerca de una mujer en el momento de dar a luz, y yo creo que más de uno lo hemos visto, en aquel momento lo que es la, diría yo, el cuidado de muchas cosas se pierde. La presión o el dolor que existe hace que reaccione a veces de una forma áspera. A veces pareciera que hubiese algún tipo de manera áspera de estar con las personas que estaban alrededor. Pero es precisamente ese dolor, esa incomodidad que está sintiendo en ese momento antes del parto. Es un momento, y lo manifiesta el Señor Jesucristo. La Biblia nos hace ver a nosotros cómo este tipo de dolor se convierte en un tipo de comparación, vuelvo y repito, con el dolor. Y lo vemos en Isaías 21:3, Jeremías 6:24. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. En ese momento, la vanidad, los cuidados, las precauciones para ciertas cosas de un momento a otro se convierten en irrelevantes porque hay algo que es más importante. Y es ese momento que está llegando y es el del alumbramiento. Jesús nos dice que hay un cambio también, un cambio dramático. Entre ese momento del alumbramiento, en el momento de los dolores y el momento del alumbramiento, es unas emociones que se mueven rápidamente de un extremo al otro. Lo que parecía difícil e imposible de soportar hacía unos minutos antes, ahora repentinamente parece como si no tuviera ninguna importancia. Repentinamente ese dolor ni siquiera está en su mente por la felicidad de ese bebé que tiene en sus manos. Es que esa felicidad cambia todo. Y no es que el dolor haya desaparecido. El dolor sigue allí. Pero hay algo que es más importante. No es que se haya disminuido, sea menos fuerte que al comienzo. Probablemente sí. Pero la mayor alegría o lo que hace el cambio en este momento es la alegría de tener su bebé en el pecho. Todo cambia, todo cambia. La razón de ese cambio es el bebé, como lo dice Jesús, por el gozo de que haya concebido un hombre en el mundo. Este hombre se refiere a un ser humano, a este mundo. Y para los creyentes el dolor es entendible en cierto grado, porque siempre tenemos que tener en cuenta que hay un propósito en ello. Cada que nosotros pasamos por una circunstancia de dolor, hay un propósito en ello. Nuestro dolor es descrito como dolores de parto, y estos dolores de parto conducen a un momento mucho mejor. Conducirán a un momento mucho mejor. La clave es entender que el dolor no es por casualidad o vacío o sin ningún sentido. Tal vez esa es la manera en que el mundo lo ve, pero nosotros entendemos que el dolor no es vacío, sino que produce fruto. Produce fruto. Y así como la redención de Cristo y su triunfo en la cruz fue a través de sufrimiento, y esto es el ejemplo que precisamente Jesús le está dando a sus discípulos, que en el momento de su crucifixión, en el momento de su muerte, era un momento de dolor. Pero después ese gozo vendría. Y es precisamente Él dándoles un ejemplo acerca de su resurrección. Y la mayoría de nosotros aprendemos de nuestras madres. Una de las grandes contribuciones de nuestras madres es su simpatía, su gentileza, la piedad y esa devoción que es manifiesta en ellas. Timoteo precisamente obtuvo esa piedad de su madre y su abuela. Él obtuvo esa piedad de su madre y su abuela, de esas dos mujeres con quien él creció. Muchos académicos dicen que el padre de Timoteo murió y que él fue criado por su madre y su abuela. Su padre lo dejó, murió cuando él era un niño, un pequeño. Y la madre de Timoteo era judía que creía en Jesús como el Mesías. Pero su padre fue un gentil no creyente. Timoteo fue estimulado por la fe de su madre. Fue estimulado por la fe de su madre, quien tuvo a bien precisamente ponerle este nombre de Timoteo, que significa alguien que teme al Señor. Y ese es un nombre dado por un creyente. El papá seguramente como gentil no era creyente. Y Pablo resalta la devoción y la fe de Timoteo. Él dice en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La madre de Timoteo se llamaba Eunice, y es una palabra que es la forma latina de la palabra unique, se escribe en esta traducción, y significa victoriosa, alguien que alcanza una buena victoria. Y lo que vemos aquí es que esta mujer, Eunice, conquistó las fuerzas de un hogar dividido para ver a su hijo en el gran evangelista que él se convirtió. O sea que Timoteo heredó de su madre. O pudiéramos decir, no es una herencia porque la fe no es hereditaria. Pudiéramos decir que la madre fue un ejemplo, un estímulo, alguien que lo encaminó, que lo encarriló en las verdades de Dios. Y efectivamente esa instrucción, esa guía en la palabra de Dios y desde luego la gracia de Dios fue la que transformó a Timoteo. El rol de una madre es el papel más importante de la tierra. Su trabajo nunca cambia. Una madre seguirá estando allí y va a sufrir en cierta forma por sus hijos hasta el último día de su vida. Siempre estará allí, siempre estará atenta, siempre estará preocupada, siempre estará en esa interrogatoria de qué puede estar pasando con mi hija, qué necesita mi hijo, en qué pudiera yo ayudar o cómo pudiera acompañar. El amor de la madre, su rol, su papel, nunca termina. Y eso es algo importante que como hijos nosotros tenemos que valorar. Tenemos que valorar. ¿Hay alguna madre perfecta? Definitivamente no, no. Pero gracias por el amor de las madres. Gracias por la dedicación. Gracias por el esfuerzo, gracias por el sacrificio, gracias por esa atención que tiene para con nosotros, sus hijos, durante todo el transcurso de nuestra vida. Y estarán allí siempre, estarán allí siempre. Gracias a Dios por su gentileza, por su piedad, por su amor y por su instrucción. El amor de la madre es grande. Crea un estándar de un amor incondicional. Dios ha hecho y continúa haciendo grandes cosas a través de las mujeres. La Biblia contiene numerosas fieles y espiritualmente fructíferas mujeres, como Jocabed, que vimos en una ocasión, la madre de Moisés. Está Ruth, está Esther, está Elizabeth y está María. En 1 Samuel encontramos a Ana, Una mujer que fue modelo de poderosas verdades acerca de las madres. Y la mayoría de nosotros y ustedes conocen la historia de Ana. Era una mujer joven, pero era infértil. Una mujer que era infértil. La historia no comienza con una madre, sino que comienza con una joven infértil que no puede tener hijos, en 1 Samuel 1:2. Y cada que hablamos de las madres, es un tema doloroso también para algunas mujeres jóvenes quienes no pueden tener hijos como era Ana. Sienten tristeza, dolor por ello. Y para estas personas el Día de la Madre puede ser el peor día del año, porque abre esa herida que duele y eso trae sentimientos y nosotros entendemos eso. Una de cada 8 parejas no pueden tener hijos. Y siempre ese es un misterio. Pero sí sabemos esto, que el valor de Dios en ti como mujer no está basado en tu reproducción. El amor de Dios está en ti como mujer por quien tú eres. Él te ama como tú eres. Y si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, eres una hija de Dios. Tú no estás sola. En la escritura hubo mujeres que en algún momento fueron infértiles, como Sara, la madre de Isaac. Rebeca también, la madre de Saúl y Jacob, también era infértil. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, fue infértil. Voy a tal vez a manifestar o sugerir algunas razones por las que tal vez algunas mujeres no pueden tener hijos. En la providencia de Dios, Él no te está dando un hijo todavía. Él puede estar esperándote a Él abrir tu vientre para que puedas tener un bebé. El hecho es que no sea ahora, no quiere decir que no lo vas a tener. El Señor puede tener para ti más adelante que te saluce un bebé. Probablemente tú no tengas la capacidad para tener un bebé naturalmente, pero sí puedes adoptar uno. Y eso es una opción que no se puede descartar. El Señor quiere que, tal vez en esta tercera opción que no has podido tener hijos, es porque el Señor quiere que estés disponible para la obra que Él tiene preparada para ti. Quiere que alguna tarea especial, lo cual no sería posible si tu tiempo estuviera dedicado a levantar un hijo. Y vemos entonces cómo Ana, a través del periodo de angustia que atravesó, finalmente pudo tener un hijo, quien se llama Samuel y quien se convierte en profeta. Y es importante porque en Ana vemos 3 prioridades que cada persona, específicamente cada madre, debería vivir considerando estas 3 prioridades. Primero, Ana tiene como primera prioridad Dios. Segundo, tiene como en segunda prioridad su esposo Elcana. Y en tercero, tiene como prioridad su hijo Samuel. La primera prioridad es Dios. En 1 Samuel 1:10 dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 12 nos dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Y aquí en estos pasajes nos damos cuenta que Ana era una mujer de oración. Era una mujer que amaba al Señor. Era una mujer que tenía temor por Dios. Y el libro de Proverbios, una cosa especial que vemos en él, es que el libro de Proverbios comienza con el temor de Dios y termina con esa sabiduría que produce el temor de Dios. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea que en Ana existía ese temor, ese respeto, esa reverencia a Dios. Y temor en la Biblia puede significar varias cosas. Puede significar pánico, puede significar respeto, puede significar reverencia como se tiene delante de alguien que es importante o que tiene autoridad. Y cuando hablamos de el temor de Dios, se unen todas estas definiciones. Pánico, respeto y también reverencia. El temor de Dios es continuamente estar consciente de que el Padre Celestial está mirando y evaluando nuestros pensamientos. El temor de Dios es tener en cuenta que Dios está no solamente observándonos, sino que Él conoce cada pensamiento nuestro y conoce cada palabra nuestra, incluso antes de que pueda salir de nuestra boca. El temor a Dios es reconocer que Él está en medio nuestro y que Él observa cada una de nuestras acciones. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo hace manifiesto cuando Él habla a las siete iglesias. Él dice: yo conozco tus obras. En cada iglesia que Él se refiere, le dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce cada obra nuestra. El Señor conoce cada acción nuestra. El Señor conoce cada intención de nuestro corazón. Y Ana entendía esto. El temor de Dios es un compromiso a obedecerlo y reverencia a Dios que conduce a la santidad. Y el temor de Dios es un elemento fundamental para alcanzar la sabiduría. Y la sabiduría definida es una aplicación práctica de lo que sabemos de Dios en nuestros corazones y cómo vivimos esa sabiduría. Vuelvo y repito eso. El temor o la sabiduría es una aplicación práctica de lo que sabemos de Dios en nuestros corazones y cómo vivimos eso cada uno en cada día de nuestras vidas. Esa es la realidad. La Biblia de las Américas dice en Proverbios 31:26 y nos habla de aquella mujer virtuosa de Proverbios 31 y dice: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. O sea que ese temor que una mujer tiene respecto a Dios produce en ella el hablar con sabiduría, el comunicar palabras de edificación, en comunicar todo aquello que es edificante. Y dice: y hay enseñanza de bondad en su lengua. No solamente es que comunica cosas buenas, sabias, sino que las practica, las pone en acción. En Ana hay el temor de Jehová. El temor de Jehová la lleva a una oración en reverencia a Dios. La segunda prioridad que vemos es su esposo, Elcana. Primera de Samuel 1:5 dice: pero a Ana daba una parte escogida, o sea, Elcana su esposo, porque amaba a Ana y aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Versículo 8 de Primera de Samuel 1. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No este soy yo mejor que 10 hijos? Había ese amor. Parece que él quería suplir en Ana todo aquello que ella pudiera necesitar. Parece que él estaba dispuesto para ella siempre. Siempre. Y parece también que Elcana y Ana tenían una hermosa relación y se entendían mutuamente. Y una pareja que no se ame mutuamente no puede predicar el amor de Dios a sus hijos. Porque si entre ellos no hay ese amor, ¿cómo un hijo va a recibir de una manera práctica lo que esta persona está comunicando verbalmente? O sea que debe existir ese amor. Pero para Ana, su esposo estaba en esa segunda prioridad. Y después vemos entonces como tercera prioridad su hijo Samuel. Eventualmente Ana queda embarazada y leemos en 1 Samuel 1:21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, versículo 22, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana había ido a ofrecer sacrificios al Señor, pero ella le dijo: no, déjame, yo me quedo aquí hasta que el niño sea destetado. Y yo lo llevaré y lo presentaré delante de él y lo entregaré para siempre. Y cuando hablamos de destetar, esto era algo que no era de unos poquitos meses. Un amamantamiento de una madre pudiera tardar entre 2 años y 3 años. Destetar, de hecho, la Real Academia de la Lengua Española dice cuidar a alguien de determinada manera, procurar el logro de un fin. Pero la palabra que aparece aquí en el hebreo es gamal y significa tratar completamente con una persona. O sea que esto que Ana estaba llevando a cabo con Samuel durante aproximadamente, vamos a suponer, 3 años, no era solamente algo físico que ella estaba dándole un alimento, sino que era algo más, algo que tenía que ver con las enseñanzas y con algo espiritual, emocional. Y los expertos dicen que el 85% del carácter de los hijos se desarrolla hasta o aproximadamente los 5 años. Es desarrollado hasta los 5 años, dicen los sabios. Y toda madre piadosa sabe que son los primeros 5 años en que ella se esfuerza y está atenta a ese hijo, porque son los más críticos. En una clase de primer grado, le preguntaron a los niños, ¿por qué Dios creó las madres? Primer año. Uno de ellos dice, es porque mi mamá encuentra más fácilmente mis calcetines que yo. Otro dice, no, porque es que mi mamá es la que limpia la casa. Uno que era un poquito más sabio, dice, para sacarnos del vientre cuando estamos naciendo. Y lo que pudiéramos decir nosotros es que Dios ha creado las madres para enseñarles a sus hijos el camino a Dios una vez que hayan nacido. De hecho, Charles Spurgeon dijo, antes que un niño llegue a los 7 años, enséñeles todo el camino al cielo. Y vemos en Ana cómo ella, durante ese poco tiempo que ella tuvo cerca de Samuel, pudo guiarlo, instruirlo y encaminarlo precisamente hacia Dios. Vemos que Ana fue una madre que reflejó en su hijo las características de alguien piadoso. Y Ana puso como tercera prioridad a su hijo. Ana deseaba un hijo porque quería honrar a Dios y glorificar a Dios. Primera de Samuel 1:24 dice, después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Se lo presentó al sacerdote Elí. Y el niño era pequeño. Versículo 28, Primera de Samuel 1 dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Vemos entonces cómo las prioridades de Ana se juntan aquí. Primero, él consideró a Dios. Ella consideró a Dios, que es lo que vemos aquí. Vino y adoró a Dios. Segundo, ella esperó a que su hijo fuera amamantado, y tal vez en esa relación que existía con su esposo, la prioridad ocupaba ese segundo lugar. Pero vemos cómo ahora ella, esa prioridad que era Samuel, viene y lo entrega totalmente a Jehová. Algo hermoso, algo increíble. Ese hijo que ella anhelaba tener y por el cual oró al Señor, ahora viene y se lo entrega a él mismo. Y nos damos cuenta que durante el tiempo de los jueces, durante aquellos días que no había rey en Israel y que todo era una confusión, y que nos dice el libro de Jueces 17:6 o 21:25, que en aquellos días no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. En esos tiempos viene Samuel. En aquel tiempo no había ninguna moralidad, no había espiritualidad, todo era relativismo, y ese momento oscuro, Dios envía a Samuel. Dios lo había preparado todo para que en aquella ocasión precisamente viniera Samuel. Samuel. Dios envía a Samuel como profeta para escoger a Saúl, el primer rey, y escoger a David, el segundo rey de Israel. Dios utilizó como medio a Ana, que oraba y derramaba su corazón al Señor para que trajera vida a su vientre. Ella oraba fervientemente, ella estaba en el templo constantemente para que Dios avivara su vientre. Y cuando este hijo naciera, ella dedicaría a su hijo totalmente para el Señor, y eso fue lo que Dios le concedió a ella. Esta mujer que oraba tanto al Señor, esta mujer que guió a su hijo en el camino de la verdad, finalmente entrega a su hijo. Alguien dijo una vez, cuando Dios desea realizar una extraordinaria obra, escoge a un hombre. Pero cuando Dios desea realizar una súper extraordinaria obra, escoge a una mujer. Y eso es lo que vemos aquí, cómo Dios utiliza a esta mujer. Dios escogió a esta mujer para engendrar a este gran profeta, para que en esa cultura él fuera el vocero de Dios. En Efesios capítulo 5, desde el versículo 25 al 33, cuatro veces hay un mandamiento, o cuatro veces se repite esta palabra de amar a las esposas. Cuatro veces se encuentra ahí. Y sí, al hombre se le requiere que ame a su esposa. Y nos damos cuenta entonces que se asume aquí que la mujer necesita ser amada. Se necesita ser amada. Y desde luego el hombre desea ser amado también. Pero es Dios el que hace manifiesto en la escritura que es la mujer que debe amarse. Algunos pensarán que el deseo de la mujer de ser amada es un sinónimo de debilidad o deficiencia en la mujer. Pero no es así. No es así. El desear ser amado es algo bueno y saludable, y Dios lo diseñó de esta manera. Dios diseñó que la mujer fuese amada. Dios diseñó que la mujer fuese amada por su esposo. Dios diseñó que la mujer fuese amada por sus hijos. Dios lo diseñó de esa manera. Muchas veces debemos nosotros hacer manifiesto ese amor a nuestras madres, expresarlo, y no solamente hacerlo manifiesto a través de palabras, sino llevarlo a cabo en acción, en acción. Recordemos que en la escritura la palabra amar, aparte de ser un sentimiento, una emoción, es un verbo. Es un verbo que se manifiesta en acción. A las madres, a las mujeres, hay no solamente que decirle que las amamos, sino hacerlo manifiesto a través de nuestras obras, nuestras acciones. Muchas mujeres han escuchado de un hombre que las ama, pero desafortunadamente ese amor no ha sido respaldado. Muchas madres pueden escuchar de sus hijos que las aman, pero ese amor no es respaldado. No es respaldado. Y si nosotros venimos a la escritura, vemos cómo alguien que fue la hija de David, Tamar, fue, diría yo, no amada. Alguien que manifestó amor por ella, que fue su medio hermano Amnón, sintió un gran amor por ella supuestamente, pero en el momento que estuvo con ella, que prácticamente abusó de ella, sintió un odio tan grande que era mayor que el amor que él supuestamente creyó que tenía Y esta mujer sufrió por ella, por esa razón. En 2 Samuel 13:15 vemos, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón, levántate y vete. Tamar fue abusada y luego ignorada. Tristemente, esta es la manera en que muchas mujeres viven hoy. Son usadas, son abusadas. No son tratadas con el verdadero honor, respeto y amor que deberían ser tratadas. No solamente por parte de sus cónyuges, sino por parte de sus hijos. Hay palabras que, aunque para un hijo o un esposo fuesen dichas de una manera en que pareciera no tener importancia para él o ella como hijos, es una palabra hiriente, penetrante, que duele. Que duele. Y esa no es la manera en que un esposo debe tratar a su mujer. Un esposo cristiano o unos hijos cristianos deben tratar a su madre. Como parte de ese hogar y que está esa figura materna dentro de la casa, es alguien que debe ser amada, respetada, honrada y siempre tratada con dignidad. Hombres, si Dios nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se dio por ella, debemos entender que esto o este amor no es necesariamente una emoción, sino que debemos aplicar ese amor como nos muestra a nosotros 1 Corintios 13. Un amor que es sin egoísmo, un amor que es real, un amor que es auténtico. Debemos tratarla con respeto, honor y dignidad, la mujer que Él pone a nuestras vidas. Debemos honrarla, y más aún si es una dama cristiana, debe amarse y respetarse como hija de Dios. Debe ser así. Hijos, debemos amar y respetar las madres, no solamente en el día de la madre, sino todos los días de su vida. Todos los días, siempre, siempre. Tu madre ha sacrificado mucho por ti, se ha esforzado, ha dado los mejores años de su vida. Y si nosotros valoráramos eso, cuando nosotros tal vez pequeños no nos damos cuenta y vemos cómo una madre se sacrifica sola para sacar a un hijo adelante o una hija, nos damos cuenta que esa persona está incluso pasando o dejando pasar esos años de juventud, de energía, dejando pasar su atractivo. ¿Por qué? Porque en ese momento su importancia o su valor está manifestado en sus hijos. Y por tal razón, como hijos, nosotros debemos siempre honrar a nuestras madres, amarlas, tratarlas con esa dignidad que ellas merecen. Y no porque sean mayores, van a ocupar un lugar distante o ya no representan o no tienen la importancia que tal vez años anteriores pudiese tener. Porque siempre esa madre, vuelvo y repito, estará allí. Y esos consejos, esa compañía, ese amor, esa sabiduría que tienen, es algo que nos guían y nos instruyen aún en nuestra edad mayor. Como cristianos, la mayoría de nosotros hacemos un gran esfuerzo para alcanzar honrar a nuestros padres, mas sin embargo, la fiesta del Día de la Madre es un fuerte recordatorio que honrar a nuestros padres es también un mandamiento directo de Dios. Es un mandamiento de Dios. Y cuando pensamos en todos los sacrificios que nuestras madres han hecho por nosotros a través de los años, es fácil entender por qué la Escritura nos manda a nosotros a honrarlas a ellas, cuando entendemos eso. Pero madres, incluso cuando ese hombre de tu vida te ha decepcionado, debes recordar que hay un amor mayor, un amor especial, un amor que siempre estará allí, un amor que no cambia, un amor que no fluctúa, un amor que es inmutable, y ese amor es el amor de Dios. Allí está siempre, un amor que nunca te va a decepcionar, es un amor que nunca disminuirá, es un amor que no es egoísta, es un amor que no funciona por intercambio. El amor de Dios siempre estará allí. Dios te ama porque Él te ha escogido amarte por Cristo, y ese amor Dios lo ha respaldado con acciones. Ese amor de Dios por ti lo ha respaldado con acciones porque ha enviado a su Hijo. Ha enviado a su Hijo para que tú y cada uno de nosotros podamos ser libres de aquella condenación que nos espera si no estamos con Él. Dios envió a su Hijo como manifestación del amor por todos. Ningún hombre podrá amarte como Dios, ni como Cristo te ha amado. Finalmente, la madre es el mejor ejemplo de consuelo. Tanto así que Dios mismo, el Dios Todopoderoso, se compara a sí mismo con una madre. Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo, Jehová, a vosotros. Wow. Entonces nos damos cuenta aquí que nadie puede consolar a un hijo como su madre. Sorprendente ver cómo Dios toma ese ejemplo de una madre para manifestar el consuelo que Él brinda a los suyos. Y Dios traerá ese tipo de consuelo a su gente. Cuando vemos estas palabras de Isaías, Isaías contiene las más grandes profecías y detalles acerca del Mesías y el futuro reino de Cristo. Y cuando hablamos de ese tipo de consuelo, Pablo también habla del Señor como el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1:3. O sea que destaca el consuelo que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Aquel, aunque la plenitud se encuentra en el segundo regreso de Cristo, pero Él nos brinda ese consuelo ahora. Y cuando Jesús, el Mesías, regrese en gloria y triunfo, podemos ver que para nosotros como cristianos ese va a ser ese gran momento de gozo, de bendición, de alegría. Pero también para algunos, cuando Cristo regrese, va a ser un día de juicio. Pablo dice en 2 Corintios 1:4 que el consuelo de Dios viene a nosotros en todas nuestras tribulaciones. Wow, y aquí vemos entonces que estas aflicciones se refiere tal vez a aquellas agitaciones internas que se producen en nosotros por causa de aquellas cuestiones externas. Y particularmente aquellas dificultades que enfrentamos en diferentes circunstancias de nuestra vida. En todas. Pero dice que el consuelo de Dios viene a nosotros en todas. Dice la Escritura. 2 Corintios 1:4, en todas nuestras tribulaciones. Wow. Dios nunca promete liberarnos del sufrimiento por completo. Pero en cambio, Él sí promete que va a estar con nosotros. Dios nunca nos ha prometido a nosotros que vamos a estar libres del sufrimiento totalmente, pero sí nos dice que estará con nosotros en nuestro sufrimiento para consolarnos y darnos la gracia para soportar. Como dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. Aquellos que ponen su confianza en Jesús y que reciben su paz, ellos recibirán el consuelo de la mano del Señor. Y ese precisamente es el mensaje que Isaías manifiesta aquí, en esa comparación, en ese consuelo, cuando se compara o presenta esa imagen de él mismo como una madre. En el versículo 14 de Isaías 66, él dice: y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Wow. Vemos cómo ese consuelo de Dios se manifiesta precisamente en aquellas personas que están allí, que están con Él, que han abrazado a Cristo, que están en esa unidad y que están en esa familia, podemos decirlo así, por adopción, en Cristo, en la familia de Dios. Él dice: se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Pero también, para aquellos que se alejan de Jesús, de sus vidas, y rechazan el mensaje de esperanza, para aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio, para aquellos que rechazan el mensaje de salvación por medio de Cristo, nos muestra aquí que el mensaje no es de gracia, sino que es de juicio. Aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio, aquellos que rechazan la gracia de Cristo, el mensaje es de juicio. Versículo 15. Porque el mismo 14 termina diciendo que se enojará contra sus enemigos. Y el 15 dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Así que, en este momento, aquí en esta reunión donde estamos todos, padres e hijos, hay un momento de decisión, un momento decisivo, donde se debe clamar, se debe buscar a Dios, se debe clamar por salvación, se debe hacer como dijo el Señor en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un momento que hay que escoger. Hay un momento que hay que venir a Cristo. Hay un momento que la gracia de Dios está disponible, pero si se rechaza, hay un momento que habrá juicio. Ven a Cristo. Pide perdón. Abrázalo como tu Salvador. Clama a Él para que tus pecados sean borrados. Clama a Él para que su gracia se manifieste en ti. Clama a Él para que en la cruz Cristo limpie tu pecado. Y que en su resurrección te dé su justicia. Así que vemos entonces, para terminar, cómo una mujer piadosa tiene prioridades. Tiene a Dios en primer lugar. Y siempre Dios debe estar en el primer lugar. Tiene en segundo lugar a su esposo y tiene en tercer lugar a sus hijos. Pero el hecho que este orden sea presentado nos hace ver a nosotros que Dios es el generador, es el sustentador de cada una de esas segundas o terceras prioridades que nosotros ponemos. Si estamos con Dios como primera prioridad, todas las demás prioridades estarán, o el Señor mismo las irá acomodando en un orden que Él se va a llevar la gloria. Así que Dios es aquel que se compara con esa madre que brinda consuelo. Y si Él se compara con esa madre que brinda consuelo, nos damos cuenta que como hijos tenemos ese gran privilegio que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tenemos a nuestras madres para que nos den ese consejo. ¿Y quién más? Esa persona de confianza a quien podemos dirigirnos, a quien podemos hablar, a quien podemos abrir nuestro corazón para presentar nuestras circunstancias. Pero también tenemos a ese Dios grande y soberano, que es el que nos consuela, como esa madre, y que es ese padre de consolación para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por su palabra, y gracias a Dios por cada una de ustedes, madres, que están aquí y que han sido parte de ese, de esa labor que Dios ha traído a esta humanidad para dar vida a cada uno de los hijos que estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por